Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles, mitad de semana, 10 de marzo. Nos encontramos aquí en esta ventana de opinión. Empieza a oler a Semana Santa. Ya no diríamos a tamal, pero sí a chiverre. Sí a todo lo que está relacionado con esos días especiales de Semana Mayor. Y si nos encontramos en este día de la semana conversando sobre la antesala de la Semana Santa, tiene que ver ello con la buena noticia de que no habrán restricciones que no sean las ya muy conocidas por todos, como las restricciones del autocuidado, de la mascarilla, de la limpieza, del distanciamiento, pero no otras, por lo menos no ahorita, no se prevé a este día que hayan restricciones como las que nos marcaron de una manera tan determinante la Semana Santa pasada, y de eso mi querido compañero y yo, Álvaro, vamos a conversar con don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
Buenos días, Vilma.
Buenos días.
Se le oye entusiasmada.
Y ya que, vienen las vacunas.
Que se nos pegue
eso. ¿Sabe que llegaron cada miércoles tengo esta idea de que ya llegan más vacunas? Siento que en el cualquiera de esos aviones llega la mía. Todavía no ha llegado, pero ya
casi.
No,
casi
pero
llegamos al medio millón.
Casi medio millón de dosis.
Más de 200,000 dosis aplicadas ya, y más de 50,000 personas ya con la vacuna completa, con la ya debidamente inmunizados, pero sí, son motivos para alegrarse. El clima ayuda un poquito, fresco por las noches, sí. Caluroso en el día, por lo menos aquí en el centro del país. Y bueno, y además una semana que se mueve mucho políticamente la Asamblea Legislativa. Pero bueno, hoy centrémonos en
la Defensoría
en
el de tema. Los Habitantes.
Defensoría de los Habitantes.
Siempre noticia.
La discusión de esta que siempre queda después del Día de la Mujer sobre proyectos de aborto, la respuesta que hay, todo en un marco preelectoral.
Todavía no hay ninguno presentado.
No hay ninguno. No, por eso, dije proyectos, en realidad es iniciativas, ¿verdad?
Sí, porque sí, proyectos
no se han formalizado.
No hay.
Uh-huh. Pero que hay otros grupos que más bien casi que se dicen opuestos, pero casi que estarían deseando que los haya.
Ojalá que no se interponga ese tema en la campaña electoral otra vez, qué pereza.
Pero en fin, tenés razón, es un mezclado grande que tenemos.
Yo decía, don Alex, primero le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, siempre es un placer. Y además en el contexto de este primer año de la pandemia no habíamos tenido oportunidad de hacer un balance con usted. Yo decía que tenemos esta mezcla de primero ilusión por la Semana Santa, ¿verdad? Porque la pasada fue una Semana Santa que nos queda marcada en el alma. Y luego esta mezcla de sentimientos de tranquilidad, de alegría, de ansiedad, como la que yo denoto cada vez que hablo de las vacunas, pero de alegría y tranquilidad cuando los adultos mayores, más mayores, van siendo ya introducidos en el proceso de vacunación, y cada vez uno conoce más gente del entorno, ¿verdad? Más de los papás, de los abuelos, que dicen ya me tocó, ya tengo aquí la foto mía del recuerdo, por supuesto yo tengo la mía, de mi papá, y claro, y mis hijos dicen, bueno, pero falta mami, o sea, yo. Y claro, hay que ir haciendo fila, pero eso es una mezcla como de ansiedad con alegría, con esperanza, y este es un tiempo bastante distinto del que hace un año ustedes se enfrentaban, y nosotros todos también, de cara a la Semana Santa.
Sí, bueno, primero que todo, buenos días. Vilma y Álvaro, siempre es un placer compartir acá, y como hemos hablado en algún momento, Vilma, presencial, cumpliendo todas las medidas que tenemos que cumplir. Yo creo que estamos, hace un año vivíamos una gran incertidumbre, hace un año en esta precisa fecha vivíamos momentos de incertidumbre muy grandes, veíamos los escenarios de lo que estaba ocurriendo en el mundo, veíamos cómo los hospitales no tenían
espacio. Italia era un terror, ¿se acuerda?
Sí, y veíamos además a los países que nosotros utilizamos como referencia para normativa, en el manejo de las emergencias, los utilizamos como modelos de organización para respuesta a emergencias en algunos casos, normativas, procedimientos, los veíamos yo voy a ofrecer disculpas de antemano, porque de pronto lo que voy a decir puede no ser en la vía diplomática adecuado, pero los veíamos literalmente de rodillas, sus sistemas de salud, sus sistemas de atención de emergencias, sus gobiernos, su sociedad frente a una emergencia muy, muy compleja. Y nosotros veíamos que eso pasaba y mientras tanto seguíamos junticos, seguíamos besándonos, seguíamos abrazándonos.
Como en negación, ¿verdad? Todavía.
Sí, seguíamos reuniéndonos y pensábamos, como decía por ahí
pobrecitos
alguien,
aquellos.
Pobrecitos aquellos, eso no nos va a pasar. Digo, eso lo pensábamos como sociedad, como instituciones del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Habíamos iniciado una preparación desde noviembre, 27 de noviembre nosotros oficialmente abrimos la temporada pandémica, para decirlo en términos más coloquiales, porque ahí iniciamos el proceso de preparación, lineamientos, procedimientos, revisión de normativa, hicimos hasta simulaciones, pero nada de lo que hicimos llegaba al nivel de lo que enfrentamos, de lo que vivimos en Semana Santa. Por eso digo que era un tiempo de muchísima incertidumbre, de miedo, teníamos temor, claro que sí, teníamos temor a ver que se nos muriera la gente en las afueras de los hospitales, porque era lo que estábamos viendo alrededor del mundo. Un año después nosotros podemos decir con mucho orgullo, como costarricenses, que no vimos a una persona morir frente a un hospital por falta de una cama de cuidados intensivos, porque fue el primer mecanismo de respuesta que se utilizó. Las medidas de contención que se utilizaron, las medidas de mitigación que se utilizaron tan fuertes en ese primer momento, tenían un objetivo y era abrir capacidad de respuesta.
Ganar tiempo.
Decía. Ganar tiempo, eso fue lo que hicimos, ganar tiempo, con impactos muy fuertes, porque sí, es una amenaza con efectos sistémicos, es decir, la ficha que uno toca aquí tiene un impacto allá, aquí y aquí, ¿verdad? Y muchas de esas fichas no las tocamos nosotros. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrar a Tortuguero en el operativo de asistencia humanitaria y la Asociación de Desarrollo nos decía, nosotros 2 semanas antes de la pandemia aquí no había nadie, 2 semanas antes del 6 de marzo aquí no había nadie, ya la gente había dejado de venir porque el mundo ya había cerrado sus puertas, entonces el turismo ya estaba impactado. Entonces era una época de mucha incertidumbre. Un año después nosotros hemos ganado tiempo, mejoramos capacidad de respuesta del sistema de salud, aprendimos a lavarnos las manos. Recuerdo un meme allá más o menos por esa época que decía, creíamos que en el 2020 tendríamos autos voladores yéndonos aquí enseñando, aprendiendo a lavarnos las manos, ¿verdad? Aprendimos a lavarnos las manos, aprendimos a usar esto, que sigue resultando incómodo para nosotros, pero es un elemento fundamental en el control de la transmisión del virus. Nuestros comercios, con un impacto muy fuerte, pero se transformaron. Compartía hace unos días en el acompañamiento que hacemos a los territorios, con los comités municipales de emergencia y también con el comercio, me decía un jefe de operaciones, se llama Daney, de un restaurante muy, muy famoso, yendo hacia
el Pacífico.
No, yendo hacia el sur, hacia el sur del Valle Central, donde todo el mundo va a comer buenos chicharrones.
Sí, ya sabemos, tiene nombre de mexicano.
Tiene el nombre del producto que venden, que más consume la gente, y del cantón al que pertenece. Y me decía, nosotros logramos mantener a la gente y mantener el trabajo gracias a que rápidamente agilizamos el servicio express. Entonces, todos nos fuimos reconvirtiendo. Eso habla de una población resiliente. Eso habla de una población que se adapta a los cambios que exige el entorno. Y ese fue un segundo momento. Cuando se empezó con un programa de apertura gradual, incluso fue interesante de las lecciones que uno aprende en esto, porque el doctor Salas se sentó con su equipo, hizo una propuesta desde el punto de vista sanitario con una temporalidad y se hizo una gráfica de Gantt de cómo íbamos a ir abriendo en el proceso, se la presentó a todo el equipo. Hicimos algunas adecuaciones con enfoque sanitario, con enfoque de gestión de riesgo, de cómo podíamos administrar el riesgo, y arrancamos y dijimos, inicia el proceso de apertura gradual en mediados de mayo más o menos. Pero ahí mismo comienzan a subir los casos. Todavía nos faltaba aprender esa otra parte.
Mitad de año, estamos hablando
aprender de aprender a lavarnos las manos, aprender a distanciarnos, a que había que señalizar los puntos. Entonces, ahí comenzamos nuevamente en ese proceso y tuvimos que hacer nuevamente contención, porque al momento en que suben los casos hay que volver a expandir servicios y hay que volver a ganar tiempo. En ese interín, logramos recopilar todas las experiencias que ya los gobiernos locales, los comités municipales de emergencia estaban implementando, crear una matriz de riesgo por actividades, clasificarlas en las actividades de más alto riesgo, de menor riesgo, incluir elementos de mitigación que nos permitieron dar ese tercer momento en el que le pedimos a los municipios, al comercio, a las empresas, hagamos esto, vamos de la mano con esto y creamos el modelo de gestión compartida. Costa Rica trabaja y se cuida. Es una responsabilidad que tenemos todas y todos de trabajar conjuntamente, y eso lo hicimos a partir de septiembre. Obviamente teníamos un golpe de cola en la transmisión, ya con una transmisión comunitaria, que nos hizo llegar a un momento crítico en diciembre, donde quedamos con aproximadamente 8 camas disponibles, y era uno de los momentos más críticos. Aún así, para tratar de tocar el tema de Semana Santa, aún así dijimos, no hay oxígeno para volver a hacer cierres, menos en diciembre, cuando todo el mundo está preparado para avanzar un poquito más en la reactivación económica. Administramos el riesgo y dijimos, hay que trabajar muy fuerte en comunicación en los territorios, con los comités municipales de emergencia, hay que supervisar, tiramos gente al campo a supervisar comercio mediante una aplicación, y ahí tenemos resultados importantes de cómo nos estamos comportando. Hay que supervisar, pero proactivamente. Es decir, no se trata de ir a cerrar los negocios, se trata de ir a decirles, mire, pueden mejorar en esto, en esto, en lo otro. Y definitivamente en enero tenemos que mitigar. Y ahí fue donde volvimos a establecer la restricción vehicular sanitaria de placas pares e impares los fines de semana. Yo sé que cuando hablo de este tema, muchos agreden a mi mamá, pero realmente es significativo el impacto. En enero se juntan varios factores. Uno de ellos, la restricción por placas, y los casos se nos comienzan a bajar. Es cierto, hay una tendencia mundial, pero los números de cómo bajamos nosotros, por lo menos hasta la semana 5 de enero, son impresionantes. Uh-huh. Bajamos uh-huh. de mil en uh-huh. mil los casos, y ahorita vamos con promedios de 100, 200 de diferencia entre una semana y la otra. Entonces, realmente el modelo de gestión compartida nos genera esa sensación de responsabilidad, de solidaridad, de empatía. Según las mediciones que hacemos de cumplimientos en sitios públicos, 75% en promedio, 70-75% de cumplimiento existe en lo esencial. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, evitar el rompimiento de burbujas fundamentalmente, y la señalización.
Y esto, perdón, don Alex, y esto con el ingreso del curso lectivo, que por supuesto era un elemento fuerte, era trascendente en el manejo de pandemia, de manejo de aglomeraciones, de movimiento en las calles, ahí sí, salgan de la casa. Les habíamos dicho hace un año, métanse en la casa, los que podían, y ahora es, salgan de la casa y vayan a las escuelas, a los colegios, y eso coincidió con un buen momento, al punto de que ahora, un mes después, los números de curso lectivo parece que no tienen un impacto en los contagios. Corríjame usted si estoy equivocado.
Aquí ustedes van a tener que callarme, porque si no yo hablo.
vernos señas con los ojos así, porque ahora tenemos que agudizar mucho el sentido con esas señas. Entonces, no, un par de minutos más y luego entramos en Semana Santa.
¿Para no, qué? El tema de regresar fue una planificación muy, muy grande del Ministerio de Educación. Yo calculo que desde junio, julio ya ellos estaban preparando todo para ese reto de regresar. Yo no podría hablar en extenso de toda la experiencia del sector educación, claro. pero sí de algunos pequeños detalles de cosas que vemos, de cómo ha cambiado desde la comunicación. Por ejemplo, el viernes estuvimos en Pérez Zeledón y visitamos la escuela Pedro Pérez Zeledón. Y Pedrito es el... Pedrito, creo que sí. Puede ser que me haya confundido, voy a revisarlo. La mascota, y entonces ahora la mascota es quien el emblema, el que sí, identifica... Sí, sí. ¿Verdad? Es un lápiz, pero ese lápiz aparece con mascarilla y está por toda la escuela. Y el director nos decía, miren, con los chicos es maravilloso. Yo he visitado 3-4 escuelas, 3-4 centros educativos en las últimas 3 semanas. Y los directores nos dicen, miren, la forma en que los niños se comportan es maravilloso. Yo, a un niño no hay que estarle diciendo que se ponga la mascarilla, ellos la usan. A los chicos no hay que, el único problema es en el comedor, que por el distanciamiento alguien se cola, pero rápidamente lo arreglamos. Nos cuesta más con los adultos. Entonces realmente
no lo dudo.
El regresar a clases nos dio un gran respiro para los chicos, ¿verdad? Que necesitaban volver a clases por temas de salud mental, de socialización, de muchas otras cosas, sin meterme en lo académico, pero además nos permitió entender que podemos seguir con responsabilidad, con empatía, con solidaridad, poco a poco, recuperándonos en tanto avanzamos en la esperanza, ¿verdad? La esperanza de poder llegar a esa inmunidad de rebaño.
La de los martes en la noche.
La de los martes en la noche, exactamente.
La del avión. Bueno, por primera vez en 8 meses, esta es, digamos, el resultado de todo lo que hemos hecho en prueba, sí, de ensayo y error, porque íbamos aprendiendo sobre el camino, sobre lo que hacían otros y sobre lo que podíamos hacer nosotros, sobre cómo restringir las libertades individuales sin conculcarlas constitucionalmente, de lo que hablábamos ayer aquí por el índice de libertad democrática que se publicó, donde tenemos un 91 puntos de 100 en Costa Rica, junto con las potencias democráticas del mundo, mientras otras completamente derrumbadas. Se vinieron abajo, se derrumbaron, por supuesto, por las restricciones y porque se justificaron restricciones inadecuadas por la pandemia. Pero lo que quiero decir es que por primera vez en 8 meses, las provincias enteras de San José, Cartago y Guanacaste tienen todos los cantones pintados de amarillo. Y claro, hemos ido mejorando en la cobertura amarilla, aunque ciertamente de pronto aparece ahí otro que de amarillo pasa para naranja y eso significa cuidado. Alajuela, por ejemplo, es un termómetro desde el inicio mismo de la pandemia hasta el día de hoy, que está en naranja nuevamente. Entonces, ciertamente, con todas las vulnerabilidades de los equipos de toma de decisiones y de nosotros los ciudadanos, el nivel de cumplimiento ha sido notoriamente positivo. Y eso significa que las decisiones fueron notoriamente acertadas, porque ahora sí podemos hablar de lo que hicimos. Hace un año nosotros podíamos estar diciendo, se la estarán inventando, estarán haciendo las cosas bien, nos estarán encerrando más de la cuenta, pero ahora sí sabemos y sí podemos ir evaluándolo, y cuando pase más tiempo podremos evaluarlo aún mejor, don Alex.
Sí, es una precisión que... Como dicen los abuelos, para razones el tiempo. Y yo creo que eso es lo que hemos logrado ver. Para nosotros, por ejemplo, como ciudadanía, Semana Santa, y vuelvo al tema de Semana Santa del año pasado, era una situación que nunca nos imaginábamos que íbamos a enfrentar. Pero detrás de eso, habían varios elementos de análisis. Por ejemplo, ¿por qué la Semana Santa pasada fue tan restrictiva? Bueno, porque en general jueves y viernes santo hay menos actividades productivas. En algunos sitios mayores actividades comerciales, ¿verdad? Sobre todo en los sitios turísticos, y eso se entiende que sí hubo un gran impacto ahí. Segundo, eso nos permitía unir los dos feriados con una prerrogativa que tiene la ley de emergencia, que es poder establecer algunas restricciones más fuertes que las que el Ministerio de Salud estaba estableciendo ya de oficio, para poder tener esa holgura. Semana Santa realmente significó para nosotros no tener el aumento de casos prácticamente un mes antes. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones. Por eso es que nosotros decíamos, bueno, con el golpe de Semana Santa podemos comenzar a abrir. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no damos el efecto de Semana Santa? Posiblemente el pico de casos lo hubiésemos tenido en mayo con menos preparación, como decía usted, Álvaro, sin tiempo, con menos tiempo para ampliar capacidad de servicios. Entonces, las medidas siempre fueron balanceadas. Detrás, aún del momento más duro de medidas de mitigación, teníamos 23 excepciones a la restricción vehicular sanitaria. Muchas personas, incluso colegas de ustedes, a mí me han agarrado en entrevistas y me dicen, a ver, es que es inaudito que no me permita moverme. Y yo le digo, ok, ¿para qué quería moverse? Por ejemplo, para ir a la farmacia, sí lo podía hacer. Para ir al médico, sí lo podía hacer. Para ir a una reservación turística, sí lo podía hacer. Con la carta.
Uh-huh, claro.
Que es la excepción. Porque de lo contrario, nos movemos libremente. Y sí, sí, era una restricción, por supuesto, estamos en pandemia. ¿Qué es lo que no podíamos hacer? Pues ir a visitar al amigo que vamos a visitar cada semana, o al grupo de familia, o ir a tomarnos un cafecito, que no lo íbamos a hacer el sábado, sino que lo podíamos hacer domingo, que teníamos que organizarnos, ¿verdad? No podíamos ir al supermercado a comprar lo que en ese momento dijimos, tengo un antojo de tomarme un producto cualquiera que sea, para no hacer publicidad, voy a ir al supermercado a traérmelo. No, ese día no podíamos, entonces podríamos planificar las compras porque estamos en pandemia. Lo que necesitábamos era estar un poquito más separados para evitar transmitir el virus en un momento en que había incertidumbre. Hoy podemos movernos más en una nueva normalidad. Si bien es cierto, como decía Vilma, hay todavía restricciones de aforo, hay una restricción sanitaria vehicular a partir de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana, pero es que a esa hora uno lo que hace son otras cosas que no necesariamente…
Está durmiendo.
Está durmiendo.
En términos generales…
Y los que trabajan sí pueden hacerlo siempre con la carta.
Vamos a hacer una pausa, vamos a ver, hoy las autoridades no prevén ninguna restricción que no sean las conocidas del autocuidado para la Semana Santa. Ahí nos quedamos y observamos cuál es el comportamiento de la pandemia, el curso en declive que a través de las curvas de mortalidad, que son inobjetables, uno puede objetar cualquier cosa, pero no puede objetar las dolorosas muertes, está presentando el país. ¿Y cómo vamos? Esperamos a dominar la pandemia. Ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:27. Conversamos con don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alex, les cuento, el reconocido periodista, exdirector de La Nación, don Alejandro Urbina, que es un apasionado de los guarismos, él va siguiendo día a día.
Los números, los cálculos con números.
Sí, los guarismos. Con gráficos, números y gráficos, ¿verdad? Va siguiendo las muertes, porque claro, lo que me decía Alejandro es, bueno, es que ahí no hay... No hay ninguna objeción, nadie puede decir si se hicieron suficientes pruebas, si es cierto que el contagio fue directo, si fue por contacto. No, aquí es los muertos. Hemos bajado de 18 muertes diarias en septiembre a 5 muertes diarias en promedio por día. Estoy hablando hasta finales de la semana. Entonces, este es un dato muy relevante porque de acuerdo con los epidemiólogos, me explicaba Alejandro, si bajamos a 2.5 muertos diarios en promedio, habremos dominado la pandemia. Y si nos vemos en el contexto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, de donde somos el miembro número 38, los datos son muy buenos. Nosotros entre el primero y el 22 de febrero, por ejemplo, tuvimos uno de los promedios más bajos de decesos del mundo, ahí usted tiene que quitar, ¿verdad?, a Nueva Zelanda, Australia e Islandia, que no tuvieron ni un solo muerto en ese mes, pero ahí estamos, en ese club de 38, en el lugar número 11, junto con Dinamarca, Estonia y Canadá, que son potencias de todo lo que a uno se le ocurra. Usted busque en los índices, esos países siempre están en los primeros en todo. Entonces, lo cierto es que estamos haciendo una muy buena tarea de articulación de esfuerzos y claro, ahora viene la Semana Santa y uno quiere salir en carrera porque tenemos que disfrutar, tenemos que liberar, tenemos que ayudarle al turismo interno, pero tenemos que tener cuidadito. Las cosas, no obstante, van caminando muy bien y ustedes dicen no hay restricciones que se prevean.
Sí, en este momento epidemiológico no estamos, bueno, usted ha dado datos interesantísimos de lo que estamos viviendo, no hemos previsto tener ningún tipo de cierres, esa es la pregunta que todos los días nos hacen, no hemos previsto tener cierres fuertes similares a los de la Semana Santa anterior. Seguimos trabajando en el modelo de gestión compartida. Yo pienso que tenemos tres pilares fundamentales, un sistema de salud maravilloso, sí. Un sistema nacional de gestión de riesgo, de preparación para emergencias, también consolidado, fuerte, articulado, pero sobre todo una población educada y consciente de la cultura de prevención, que también adopta hábitos, siempre hay mal portados, pero que es una, claro, que es una población en general adepta a tener salud. Así nos hemos acostumbrado y realmente esos son los tres elementos fundamentales. La población, ese eje de la población, realmente yo decía un día de estos que decir gracias no basta a ese 75% de la población que se ha puesto la camiseta y que cumple con todas las medidas. Y el 25% hay que jalarlo, tenemos que seguirlo motivando a participar y a cumplir de las medidas sanitarias. Por eso es que en Semana Santa, en este momento, bajo las condiciones actuales y si prevalecen por las próximas dos semanas, vamos en el modelo en el que estamos, pidiéndole, rogando a la población que por favor, más bien reforcemos las medidas. Si vamos a ir a pasear, si vamos a salir, cumplamos todas las medidas, porque se ha demostrado que en más de un 70, casi un 80% del cumplimiento de medidas sanitarias, perdón, que el cumplimiento de medidas sanitarias impacta positivamente más de un 80% en la prevención de la transmisión del virus.
Claro, ahí está todo.
¿No ve usted más bien un riesgo, don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, cuando estamos dando, por ejemplo, esos números bastante favorables que acaba de mencionar Vilma, cuando usted dice que va bastante bien la gestión de la emergencia, que haya una respuesta natural, incluso quizás comprensible, de un sector amplio de la población y que diga, bueno, ya la pasamos, ya no me contagié en un año, pues no me voy a contagiar ahora? ¿Cómo hacer para evitar ese sentimiento, esa sensación de que el peligro ya pasó, don Alex?
Pero ya sí pasamos esa experiencia en Navidad, por ejemplo, y nos sí portamos bien.
Le estamos apostando a la comunicación, a la educación, y siempre estos espacios son fundamentales para comunicar, y le pedimos a la gente también que comunique, que siga transmitiendo ese mensaje positivo. Hemos, de hecho, desde la Comisión de Emergencia hemos lanzado una campaña con videos y afiches que se llama Impacto Positivo, donde nos pone a cada uno de nosotros a decir, yo impacto positivamente en la prevención del COVID, con ejemplos de comercios, de taxistas, de ferias del agricultor y de cómo se comparten esas experiencias en lo local. Créanme que los comités municipales de emergencia tienen la camiseta puesta, trabajan. A mí me encantaría que me puedan acompañar en alguna de las...
Se matricularon los alcaldes, las municipalidades.
Yo voy a ir con usted, don Alex, si me invita yo voy, de verdad.
¿En qué consiste ese trabajo, don Alex? ¿En qué consiste ese trabajo que usted acaba de mencionar de los comités locales de emergencias que están en manos, recordemos, de las municipalidades que en algún momento objetaron buena parte de la estrategia que se estaba haciendo de manera centralizada? ¿En qué consiste, qué están haciendo ahora ellos y qué harán en esta Semana Santa?
Cada comité municipal de emergencia, liderado por el alcalde, alcaldesa o sus vices, ¿verdad? Depende de si ellos delegan, tiene un plan cantonal de prevención del COVID que va desde las medidas administrativas que están generalizadas en el modelo de cierres de algunos sitios, ¿verdad? Parques públicos no están cerrados, pero tenemos que administrarlos con un plan de apertura, pero las ferias, las actividades de concentración masiva, hasta la integración con el comercio en los modelos de gestión. Muchos de ellos tienen modelos de certificación con el comercio, han creado estímulos, más los planes de comunicación.
Yo honestamente siento que hay un profundo respeto entre las familias y los grupos, porque vamos a ver, no nos engañemos, nos estamos mezclando burbujas, ¿verdad? Esa es la realidad, nos estamos mezclando burbujas. Cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, el domingo mi familia fuimos a un restaurante ahí en El Rodeo, buenísimo, creo que se llama Cabriolas, algo así, muy bueno, estaba llenísimo. Este es un comercial gratuito, estaba lleno, estaba todo lleno, pero hay mucho respeto entre cada mesa, ¿verdad? Entre la movilización hacia las zonas aireadas. Este es un restaurante muy abierto, y creo que ese comportamiento de enorme respeto respecto de los demás, de tu espacio y el mío, de transitar hacia el servicio, ¿verdad?
O hacia la caja,
hacia el lavado de las manos, creo que esa parte, digamos, está instalada, sí, ¿verdad? Y hemos valorado la libertad de la movilización y de asistir a un restaurante como una necesidad. Alejandro Urbina también me comentaba ayer que él estima que la circunstancia de dominio de la pandemia nuestra va a permitir un rebote mucho mayor que el que los mismos economistas están advirtiendo. Y
un rebote
eso,
económico.
Junto, un rebote económico, sí, junto con, evidentemente, el tema de la vacunación. Porque si pudiésemos pensar en acelerar el proceso de vacunación, cosa que ya sabemos, depende de cuántas vacunas van llegando, y si tuviéramos aquí 500,000 de vacunas, estaríamos, digamos, de un solo tiro, estaríamos vacunando mucho más rápido. Usted me dirá, don Alex, ahora que ya están los ultracongeladores distribuidos en todo el país, uno dice, bueno, qué desperdicio de ultracongeladores si no hay nada que guardar en ellos. Pero lo cierto es que esa capacidad está ahí y podemos avanzar mucho más rápido. Y no sé si usted tiene buenas noticias para decirnos si van a llegar más cantidades de vacunas o si tenemos que seguir a cuentagotas.
Trabajamos muy fuertemente en ese proceso de la aceleración. Nosotros tenemos sesiones semanales, a veces 2 a 3 sesiones, tanto con AstraZeneca como el mecanismo COVAX, como también con Pfizer, para buscar la forma en optimizar los flujos y también la aceleración. De hecho, estamos trabajando en negociaciones en este momento para ver si es posible acelerar el proceso con cualquiera de ellos.
¿Hay alguna razón por la que COVAX no nos ha entregado nada a nosotros? Porque yo veo que COVAX se está entregando en América Latina
todas
las semanas.
Honduras llegó ya, don
sí,
Alex.
Básicamente es una priorización que el mecanismo hace. Recordemos que el mecanismo está distribuyendo mundialmente y es un mecanismo multilateral basado en la solidaridad. Y de
claro, y es que, por ejemplo, Honduras puede recibir COVAX, pero no había recibido de Pfizer. Farmacéuticas privadas, no tenían contratos de otra naturaleza. Entonces, claro, uno también quiere entender este proceso.
Todo eso suma y en la multilateralidad tenemos que ser empáticos y solidarios y estamos hablando de un mecanismo mundial. Entonces, por eso nosotros apostamos a también mecanismos bilaterales para poder entender de que hay países que no pudieron optar a mecanismos bilaterales y que nosotros vamos a reforzar a partir del segundo trimestre y más en el segundo semestre, pues habrá un reforzamiento y una aceleración muchísimo mayor.
No se sabe cuándo llega COVAX, el cargamento, digamos, el primero de COVAX a Costa Rica todavía no es posible programarlo.
Está anunciado entre abril y mayo, pero más probablemente mayo.
O sea, en mayo ya tendríamos COVAX, pero además tendríamos AstraZeneca y entonces…
Parcialmente,
sí,
¿verdad?
Sí, parcial, 200,000 de AstraZeneca, ¿verdad? Dosis de las 500,000 contratadas. Y eso significa que durante todo marzo y abril vamos a depender de los vuelos de los martes de Pfizer.
Durante todo marzo y abril dependeremos de los vuelos de los martes y trabajamos intensamente con ellos y ellos hacen el máximo esfuerzo también para poder acelerar. Eso en el mercado mundial y eso se mueve. Ellos
administremos la ansiedad, no queda más.
Eso hacemos nosotros no a diario.
Más. Y el problema es que a mí si me da mucha ansiedad, me da ganas de comer más de lo que debo. 8:38.
Vamos a este último corte con aquí en cabina con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alex Solís. Hay cuestionamientos también. Y sobre eso, pues, le planteamos también algunas preguntas.
Colombia.
En un país en sintonía, a las 8:40 minutos de la mañana. A ver, don Julio Jiménez, don Jorge Menéndez, don Esteban Salazar, todas las personas que nos escriben, gracias. Don Jorge Menéndez, por cierto, dice que si habrá posibilidad de segunda ola.
Bueno, no es mi especialidad. Yo no soy epidemiólogo, pero lo que sí puedo decir es que estamos en pandemia y esa posibilidad existe. Hay que administrar el riesgo, seguimos
mucho cuidado
fuertemente en eso y mucho cuidado. Como
dice Randall Romero que mayo está a la vuelta de la esquina, cuando nos damos cuenta ya tendremos casi 1,000,000 de dosis, ojalá Randall, ojalá, porque una de esas se lo juro que es la mía. Y dice Esteban Salazar que se quita el sombrero.
Muchísimas gracias.
A mí me encanta eso cuando decíamos me quito el sombrero, ¿verdad? O con el pelo del bigote. Con el pelo del bigote, a ver, si nos dice don Alex, ¿qué hay de paja y qué de grano respecto de acusaciones en ese mundo enorme de las compras públicas, ¿verdad? Que ha sido debate en el mundo, también aquí. Y parece una acusación que surge, creo que de medios, Álvaro, que luego toma el Ministerio Público y dice, voy a investigar por aquí si hubo mal manejo en compra de alimentos.
En realidad es una denuncia que inició el regidor de la Municipalidad de San José, don Diego Miranda, me parece que se llama, y la han recogido algunos medios, varios, aún Y más después de que la fiscalía decidió abrir un expediente penal. Consiste en una adjudicación a una empresa que aquí tengo el monto, 600, más de 600 millones de colones a una empresa para adjudicarle el servicio de distribución de alimentos, ¿verdad, don Alex? Y esta empresa, el problema es que está ligada, y habría que, ahí ya empiezan los detalles, pero ligada a cuatro ministros del actual gobierno, y en la acusación aparece usted también, obviamente como presidente.
En realidad es una organización muy reconocida que se llama Asociación de Empresarios para el Desarrollo, ¿verdad? Empresarial para el Desarrollo, AED, y eso ha originado entonces la denuncia de los, la investigación del Ministerio Público. ¿Qué hay de paja y qué de grano en esto, don Alex?
Bueno, en realidad yo voy a poner esto en dos o tres contextos muy rápidamente. Uno, es innegable la necesidad que el país tenía en ese momento de generar un puente de asistencia a las personas que tenían ya 4, 5, 6 semanas de no tener ingresos. Había gente que tenía hambre, y eso me consta, porque primero me llegaban solicitudes directas en los perfiles de redes sociales y otra gente que uno se le parte el alma cuando veía lo que estaba pasando. Los coordinadores municipales de emergencia nos lo decían, y sabíamos que los barrios estaban organizando para poder darle de comer a personas que estaban en condición de altísima vulnerabilidad, más las personas que tenían un diagnóstico positivo y no podían salir de sus casas si no tenían una red de apoyo. Habilitamos un mecanismo de asistencia humanitaria que sobrepasó las capacidades de abastecimiento que tiene el CNP, que es el ente oficial. De hecho, la inversión total es de 12 mil millones aproximadamente, y al CNP se le contrató más de 6.400 millones. En ese contexto, había una nota que AED remitió a Casa Presidencial ofreciendo, AED como Asociación de Empresas para el Desarrollo. AED en el 2019 había sido ratificada por la Secretaría de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres como el punto focal para Costa Rica para las alianzas público-privadas en el marco de la gestión de riesgo y reducción de desastres. Y hay una carta de intenciones que ya nos ponía a esa organización como el ente oficial. Cuando llega la nota del ofrecimiento de AED, identificamos varios mecanismos de contratación que requeríamos. Teníamos uno con el CNP no podía abastecernos diariamente lo que estábamos requiriendo. Teníamos el segundo mecanismo, que es la contratación pública por el mecanismo de excepción en el SICOP. Y teníamos una posibilidad adicional, que era contratar por interés manifiesto de la administración. Eso está regulado en un artículo del reglamento a la ley de contratación administrativa. Vimos que ese era uno de los mecanismos más rápidos, aún así lo subimos a SICOP, lo hicimos mediante la plataforma de SICOP, uh-huh, utilizando esa prerrogativa del reglamento. Se hizo una resolución razonada porque se identificó el beneficio, más de 500 millones se le ahorraron al Estado en esa compra, y además la proveeduría habilita el procedimiento ordinario por el mecanismo de compras públicas. Hay una excepción en el artículo 22 bis de la ley de contratación administrativa, y dice que cuando se hace una compra directa por el mecanismo de interés manifiesto de ayudar a la administración, se exime de la declaración jurada. Por lo tanto, la proveeduría institucional de la CNE no solicita la declaración jurada, dado que se trata de un interés manifiesto de cooperar sin afán de lucro. En Ajá. resumen, las grandes empresas que están asociadas a AED, generan costos del 20% menor, y AED gestiona con otras empresas que forman parte de su grupo empresarial para que proporcionen centro de acopio, voluntariado para el empaque y carga de los suministros y el transporte hasta los comités de emergencia.
Pero las empresas asociadas sí lucran, don Alex. O sea, lucran a un costo menor, pero sí hay, digamos, un interés lucrativo en participar de esta contratación.
No sé, yo no estoy en el ámbito de la comercialización. Yo no sé cuál es el margen de utilidad de las empresas. Lo que sí puedo ratificar es que ofrecen un 20% menos del claro. costo de los productos, y eso lo confirmamos.
Claro, porque uno podría pensar que todas las compras públicas que hizo o que se hacen para la emergencia o en general en contrataciones con el Estado, las empresas que participan tienen un margen de ganancia.
Sí, yo
digo, lo contrario claro, son donaciones.
Claro, lo contrario son donaciones.
Lo contrario son donaciones, y este es un mecanismo de compra. ¿Cuánto significan esta adjudicación de 600 millones en la en el universo de las compras públicas que usted ha tenido que manejar, porque otras las manejará la caja y otras entidades, pero estas.
Uf, vamos a ver, en esas, en las compras en general de la emergencia como un 2%, y en las compras de los diarios, un 3.3% aproximadamente.
3.3% del total de compras de los diarios.
Del total de compras de los diarios. De hecho,
don Alex, usted está en posibilidad de garantizar que no hubo irregularidades en la asignación de esas compras por 600 millones de colones a la Asociación de Empresas para el Desarrollo, AED.
Gracias a Dios sí estoy en esa posibilidad porque hicimos todo apegado a derecho.
¿Dónde usted explica, digamos, el origen de la denuncia y la presunción de corrupción? Que además he escuchado a varias personas, anoche escuché a un amigo médico dando esto como sentado, diciendo, no, es que aquí se beneficiaron funcionarios del gobierno con una compra de 600 millones de colones.
Yo creo que se fundamenta en el desconocimiento. Es decir, incluso en una entrevista que me hicieron de un medio, le entregué una copia de los dos artículos a la periodista y ella tuvo que recurrir a la lectura y hacer algunas consultas para poder replantearme preguntas. Ese es desconocimiento de la normativa, porque la acusación que se hace es que nosotros fuimos omisos, por así decirlo, uh-huh, en solicitar la declaración del artículo 22 bis, pero la ley exceptúa las compras donde hay un interés manifiesto de apoyar a la administración y que cumplan con el parámetro de que el costo final sea menor al 30% de lo que el mercado establece, tienen una regulación específica y fue la regulación que aplicamos. Y un detalle interesantísimo aquí es que muchos dicen que se abusó del mecanismo de excepción. Esto se puede hacer aún para compras ordinarias, es decir, no se necesita un decreto de emergencia para aplicar esos dos artículos. Si hubiésemos abusado de las prerrogativas de la ley, nos hubiésemos ido a contratar directamente y fuera de SICOP esto,
claro,
y no
claro.
Lo hicimos así.
Y el mecanismo de SICOP es un mecanismo de transparencia de compras públicas que tiene la administración. Ha costado mucho que toda la administración pública, estoy hablando de años, se incorpore al mecanismo, pero ha recibido, digamos, un fuerte empujón en los últimos tiempos y ahora claramente ustedes lo utilizan pudiendo haberlo hecho de otra manera, me decía.
Sí, nosotros utilizamos varios mecanismos. Uno es el de créditos locales, lo utilizamos como una estrategia para reactivar economía. Uh-huh. Ahí contratamos diarios por mecanismo de otorgar que nos otorguen un crédito más bien desde lo local a 125 empresas ubicadas en diversos cantones del país. Más o menos 6 empresas participan de licitaciones públicas, contrataciones por emergencia vía la plataforma SICOP, incluida AED y el CNP. Se le hace una compra entre entes de derecho público, que también es permitido por la ley de contratación administrativa.
Don Alex, a una persona fuera del deje y maneje político, a un ciudadano común, nos dicen, es que mire, hay dos ministros que eran miembros de esta AED, incluso doña Silvia Lara fue directora ejecutiva,
años,
recuerdo bien, muchos años de la AED, que ahora es la ministra de Trabajo, ella fue viceministra de Presidencia, don Elías Villegas, ministro de Hacienda. Ellos fueron miembros de AED y esta AED es la adjudicataria de este contrato por 600 millones. Más allá de lo estrictamente legal y lo que dice el reglamento y los artículos que usted menciona, ¿hay ahí un entiende usted que por ahí puede venir el cuestionamiento, don Alex?
No sé si por ahí vendrá el cuestionamiento. Me parece que todas las personas tienen derecho a tener dudas y yo tengo la obligación de explicar y de ser transparente en mi explicación. Uh-huh. Y por eso, como le decía a doña Vilma y a usted hace un rato, gracias a Dios, yo puedo decir abiertamente que no hay nada oscuro ni ilegal en esto. Todo está en la plataforma de compras públicas y nosotros además habilitamos un sitio web donde está toda la lista de las contrataciones que nosotros hemos hecho.
¿Esperaba usted que la fiscalía no le diera curso a esta acusación y ahora que ahora es por enriquecimiento ilícito? ¿Esperaba que no se le diera curso, don Alex?
Realmente yo, en el momento que la denuncia se planteó y está en varios lugares, no solo en la fiscalía, yo lo único que espero es que que salga la verdad. Yo no tengo nada que temer, tampoco tenía una esperanza o no, le puedo decir si la fiscalía lo iba a hacer o no. Yo creo que la fiscalía tiene que hacer su trabajo, la persona que presenta la denuncia tiene derecho de presentarla y la fiscalía de indagar lo que corresponda y yo de transmitir lo que está a mi alcance de lo que yo he hecho.
Tengo que reconocer, Vilma, que usualmente quien está investigado por se escuda en eso para no referirse. Así es que yo de verdad quiero agradecerle a don Alex que por lo menos se refiera a eso sabiendo que su nombre está ahí en el expediente. Es lo usual.
Claro, pero no está demandado.
Está investigado.
Está investigado
en la investigación penal.
Claro. Entonces, hay un momento donde esto se convierte en una gran daga, ¿verdad? Porque entonces cuando ya la persona está no solo, ¿verdad?, en posible sospechoso. Indagatoria, sino que viene, digamos, una acusación ya formal, entonces ya no puede dar declaraciones, porque saltan los abogados y dicen, ya usted no hable de este tema. Y ahí entonces queda esta idea de, ahora se está escondiendo,
¿verdad?
Esto tiene el pernicioso, yo coincido con don Alex, es muy bueno que se investigue lo que se tenga que investigar siempre, pero este tiene el pernicioso efecto de que tarda mucho luego en decirse, no había nada, cuando se dice no había nada, no, pero siempre me quedó la duda, y va instalándose este tema, ¿verdad?, de que hay culpas y corruptelas que hacen que la gente pierda mucha confianza y credibilidad en el sistema y sus instituciones. Entonces, cuando uno se pone a pensar en una denuncia de 600 millones de colones, que suenan a millones, pero en el entramado de las compras, ¿verdad? Hay que dimensionar lo que significa el efecto, más que económico, que ojalá, y yo no tengo por qué no creer en la palabra de don Alex, el efecto contra el sistema siempre es muy, muy, muy deprimente, muy, sí. Muy peligroso.
A mí me, y lo voy a decir de corazón, a mí me duele mucho esto porque el daño no me lo hacen a mí, yo estoy consciente, mi conciencia está tranquila. Lo que me duele es que se cuestione un operativo que alivió las necesidades de 340 mil familias, claro. Donde hay personas que sin cobrar un 5, poniendo de su propio combustible y con larguísimas jornadas, participaron en los territorios de esto. A todas esas personas, Álvaro, es a las que yo me debo y por eso doy la cara. Mientras no me restrinjan poder explicar esto, yo lo voy a explicar a donde tenga que explicar.
Sí, abogado, si usted se pelea con los abogados y les dicen, déjenme hablar, porque eso de verdad que es una tirada. Yo lo veo con muchos casos donde los abogados impiden dar declaraciones y uno queda listo. Muchas gracias, don Alex, por haber venido. Gracias. Mañana vamos a ver si nos encontramos con un tema peliagudo. Vamos a ver si cuadramos todo. Nos encontramos a las 8 aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Pásenla bien.
Hasta luego.
Hablando claro.